Pasen los años que pasen, esta canción no pasa de moda. Qué bonito suena, ¿eh? Bueno, ni te voy a hablar de Edith Piaf ni de música. Vamos a hablar de perfumes. El que más y el que menos sabe que los perfumes son caros. Algunos más que otros. Y unos pocos son tan exclusivos que solo están al alcance de unos elegidos. Y nosotros estamos dispuestos a desvelarte cuáles son los perfumes más caros y más exclusivos de la historia, porque, Carmen, es realmente sorprendente lo que puede llegar a costar un perfume.
Lo es, pero antes de contarte cuánto dinero te va a costar ese perfume, vamos a hacer historia. Y le he pedido al perfumista Pedro de Leana, que hizo un perfume para Obama, que nos cuente primero cuáles fueron los primeros perfumes de la historia.
Nos tenemos que remontar hace 60.000 años. Tenemos que ir a las montañas Zagros, en la zona de Irak, y en las cuevas, en la cueva de Shanidar, en un enterramiento de la época de los neandertales. Ahí encontramos el primer perfume de la historia. Ahí hubo un enterramiento donde se encontraron pues unas plantas, unas flores de color azul, precisamente en un enterramiento neandertal, donde se identificaron con una mezcla perfumística. Ese es, los primeros perfumes elaborados. Y, curiosamente, esa mezcla de plantas todavía se utiliza en esa zona de Irak.
El perfume más caro y exclusivo del mundo se llama Imperial Majesty Edition. Está creado a petición de la reina Victoria de Inglaterra en el año 1872. Su precio ronda hoy los 200.000 euros. Fue elegido por las damas de primera clase del Titanic porque se consideraba una joya y existió incluso la moda de lucir el recipiente del perfume, en el escote de los vestidos.
Se requieren 170 flores para conseguir una gota de aceite para producirlo. Solo se han fabricado 500 unidades, 250 en su versión para hombre y otras 250 para mujer. Y su envase también marca la diferencia. Es de cristal de baccarat y va adornado con un diamante.
Otro de los perfumes que ronda los 200.000 euros es una edición limitada de Bulgari. Se llama Ópera Prima. Dicen los entendidos que es una obra maestra de la perfumería y fue creada para conmemorar el 130 aniversario de la marca.
Estos dos perfumes son los más caros del mundo, pero ¿qué hace que un perfume de este nivel cueste más caro que otro?
Lo que hace que un perfume sea más caro que otro es el marketing. Y porque realmente las esencias, hay esencias muy caras, ¿eh? Hay esencias, pensemos que un kilo de jazmín absoluto pues puede salir por 20.000 euros el kilo, o la tuberosa puede estar en 18.000 euros, determinadas esencias como la boronia australiana puede llegar hasta 60.000 euros el kilo, pero de estas solamente se utilizan pequeñas porciones en las mezclas. Dentro de todo eso varía mucho. Entre el marketing excesivo y el coste de las esencias también.
En el segundo escalón de los perfumes más caros del mundo se encuentran otros que podríamos decir que son, no sé, más asequibles. Depende para quién. Rondan los 5.000 euros.
Se trata del conocido como el Tesoro de Omán, que se comercializa en un frasco de oro macizo diseñado por la firma de joyeros Asprey de Londres, aunque el perfume es francés. Otro perfume con ese precio se llama Dignified Privé, que además se envasa en un recipiente de oro blanco y piezas de ónix cortadas a mano. Y un peldaño más abajo se encuentra un perfume llamado Poivre, creado por la centenaria casa francesa Cagon, lanzado en 1954 y envasado en cristal de baccarat, y su precio es de 1.800 euros.
Bueno, como habrás observado, cuando hablamos de perfumes exclusivos, no solo hablamos de su olor, también por el envase que lo contiene. En ese aspecto hay uno que se lleva la palma porque lo que paga realmente es el bote y no lo que lleva dentro.
La firma Donna Karan nace en Manhattan y han querido rendirle homenaje a la ciudad elaborando un bote para su esencia más lujosa que conforma el skyline neoyorquino en oro blanco, elaborado con 2.700 diamantes redondos, 183 zafiros amarillos, un zafiro oval de Sri Lanka 15 diamantes rosas vivos y brillantes redondos. Todas las piezas están trabajadas a mano sobre una base de oro amarillo. El perfume se llama Golden Delicious Million Dollar Bottle y, como su nombre indica, cuesta $1,000,000. Esto demuestra que el perfume más caro no es necesariamente el más bueno, porque depende también del envoltorio.
¿Qué determina lo que es un perfume bueno? Si buscamos un perfume bueno en el siglo XVIII, hoy en día para la mayoría de nosotros sería imponible. Si bien es cierto que hay perfumes que sobreviven, que se llaman clásicos, tienen un tipo de construcción entre las notas medias, altas y bajas, que está bastante equilibrado. La nota media es el corazón del perfume, es lo que une a todo el perfume, es la que evapora a medio. La nota alta es lo primero que sentimos, la más fresca, y la nota baja es la resina, es lo que dura y lo que se mantiene en el tiempo. Cuando todo esto está equilibrado, es como una gran sinfonía y es lo que hace un perfume equilibrado.
Hay otros perfumes a los que la exclusividad se le ha dado precisamente por la persona que se lo ha puesto y no por el precio ni del líquido ni del envase.
Es lo que ocurre con Perfume Sexto de la empresa británica Gianni Bib Salman, que fue usado por Michael Jackson, Elizabeth Taylor o Mike Tyson.
O un perfume llamado Royal English Leather, de la firma británica fundada en 1969 por George Creed, que fue encargado por el rey Jorge III de Inglaterra para perfumar sus guantes.
O el perfume llamado Mouchoir de Messier, creado por Jacques Guerlain, que durante muchos años se fabricó en exclusiva para el rey Juan Carlos I.
Se abren las puertas e imagino que la estancia desprende un olor elegante, quizá intenso o quizá suave. Quizá es un olor floral o puede que con un toque cítrico. Lo que es seguro es que el olor que desprende ese lugar es un perfume hecho en España. Carmen, ¿a qué lugar me refiero?
A la Academia del Perfume, una institución que a sus 10 años de vida se ha constituido en fundación y que tiene académicos como si fuera la Real Academia Española de la Lengua o la Academia Nacional de Medicina o la Academia de Cine, por ejemplo. En la del perfume hay 12 académicos, entre los de número, los de honor y los de mérito. Cada uno tiene asignado un sillón. El sillón lavanda, el jazmín, el bergamota, el violeta, el magnolia, el cuero o el iris de Florencia, que es el que ocupa el invitado al que vas a saludar enseguida, Adolfo. De él, la Academia del Perfume destaca su concepto de imagen olfativa, que todavía hoy sigue enriqueciendo y haciendo crecer, y su gran sensibilidad, meticulosidad y celo en la elaboración de sus creaciones en todas y cada una de sus fases y aspectos.
Él es Ramón Monegal. Señor Monegal, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Bueno, usted ocupa el sillón Iris de Florencia en la Academia del Perfume. Oiga, ¿a qué huele el Iris de Florencia?
Bueno, en realidad todo el mundo se piensa que es la flor. Nosotros cuando hablamos del Iris de Florencia, en realidad es la raíz. Entonces es la raíz del iris y huele a la tierra húmeda. Es decir, normalmente las raíces son las que dan el olor a la tierra.
Ajá, o sea, no huele a lirio o a flor de lis.
No, no, huele a la raíz.
Correcto.
Como si fuese una zanahoria, por entendernos.
Ajá. La Academia del Perfume de España es la primera del mundo con académicos. Es una fundación que tiene como objetivo que el perfume alcance el reconocimiento en el ámbito cultural, artístico y social. ¿Usted cree que el perfume es un arte?
Hombre, yo en primer lugar diría que la constitución de esta academia es algo muy importante y que es la primera vez que se hace en el mundo. Nosotros los perfumistas creemos que somos artistas, ¿no? Pero nunca hemos sido reconocidos como tales. Quizás ahora con este paso, pues quizás lo conseguiremos. El perfume, naturalmente, yo creo que cuando se crea en libertad, para mí es un arte.
En España, o España, nuestro país, es el cuarto exportador del mundo con 1.400 millones de euros al año, un sector con 35.000 trabajadores directos, con 200.000 indirectos. Oiga, ¿qué lugar ocupa la industria del perfume española en el panorama mundial?
Bueno, yo en primer lugar diría que la cultura del olor y del perfume en España, posiblemente yo defiendo que es la primera del mundo, porque nosotros que hemos recibido la herencia de los 8 siglos de los árabes aquí en España, hemos desarrollado una serie de olores que no existen en el otro mundo. Por ejemplo, los olores, a nosotros cuando nacemos, es el único país del mundo que cuando nacemos nos perfuman. Es decir, que ya tenemos contacto con el olor desde el primer día. Es el único país del mundo donde existen las colonias familiares. Es el único país del mundo donde han existido los graneles. Los hombres se han perfumado antes que cualquier otro hombre. Es decir, que aquí hay una cultura brutal sobre el perfume. Otra cosa es que a lo mejor no tenemos el poder económico que tienen otras naciones. Por eso no es de extrañar que la industria perfumística española sea una industria muy importante.
Ramón, si pensamos en la figura de un perfumista, ¿nos imaginamos a un personaje de otra época mezclando gotas de diferentes botes de cristal hasta dar con una fórmula perfecta? ¿En el siglo XXI cómo se crea un perfume?
Bueno, yo creo que es verdad que la figura del perfumista existe desde hace miles de años, desde que aquellos que mezclaban resinas y maderas realmente estaban utilizando el olor para seducir a las divinidades y pedir favores. Es verdad que han sido brujos, han sido alquimistas, después, pues bueno, químicos o perfumistas. Ahora, yo digo que soy un creador. ¿Un creador qué quiere decir? Que utilizamos, aparte de lo que es la técnica y de la memoria olfativa, es muy importante toda la parte intelectual en el momento de la creación. Porque al final el perfume, el olor, es comunicación. Y para comunicar tienes que pensar lo que quieres comunicar. Y eso, por eso yo digo que la función de escoger los ingredientes por sus valores, de crear el guión de la novela que tú quieres, que quieres ofrecer, que dura unas 8 horas, pues todo eso forma parte del intelecto. Y después la parte técnica, la parte de la mezcla, la parte de laboratorio, bajo mi punto de vista es la más sencilla, quizás porque en un momento dado ya tienes la experiencia y lo dominas, ¿no? Esto es un poquito como un cocinero. Los cocineros, pues, lo más complicado, lo más intelectual, es escoger los ingredientes para hacer un guión, porque después las técnicas que aplican, pues las dominan bien.
¿Y cuántos ingredientes diferentes puede llevar un perfume?
Bueno, aquí, yo, por ejemplo, voy a poner en mi caso. Yo cuando era joven, que realmente pues pensaba que contra más ingredientes el perfume era mejor, llegué a hacer perfumes con más de 500 ingredientes, que me estaba 2 días para pesarlo.
Ya.
Pero digamos que con la experiencia y con la madurez te das cuenta que eso no es así, que menos es más, y al final los perfumes hoy en día pues pueden estar, los hay que tienen unas composiciones muy cortas y las hay unas composiciones muy complejas, pero que a lo mejor están alrededor de los 60, 80. Yo estoy alrededor de los 30, 40.
Entre 30 y 40 ingredientes. Oiga, ¿hay ingredientes que nunca deberíamos mezclar porque su combinación no crea un buen olor?
No. Yo creo que siempre cuando hablo de la combinación o superposición de olores, que es un poquito lo que es el perfume, no existen incompatibilidades. Lo que sí existen son las proporciones. Es decir, que a veces hay ingredientes que hay que ponerlos en cantidades mínimas. En cambio, hay otros que se pueden poner con cantidades abundantes. Pero la incompatibilidad no existe, solo existe la mano del autor. Y el autor con su mano tiene que hacer compatibles cualquier tipo de ingrediente.
Ramón, ¿un perfume, una colonia, puede definir al individuo que la lleva?
Bueno, esto es una pregunta interesante porque yo defiendo que... Yo me hice una pregunta en un momento dado y dije, ¿por qué existe el olor en la naturaleza, no? Bueno, pues al final llegas a la conclusión que el olor existe para identificar y comunicar. Entonces, trasladado al mundo del perfume, yo digo que el perfume es el que crea la imagen olfativa de la persona que debe maridarse con la imagen visual. Y esta imagen olfativa, naturalmente, define la personalidad de la persona y define sobre todo su actitud, que es no solo la personalidad, sino lo que quiere comunicar o lo que quiere expresar, que es un poco lo mismo que hacemos con la imagen visual, pero que estamos mucho más acostumbrados a peinarnos, maquillarnos, vestirnos, colorearnos, etcétera, ¿no?
Claro.
Con el perfume no estamos tan acostumbrados porque hay menos conocimiento.
Correcto. Esto es como la indumentaria, la ropa. Probablemente todos nos sentimos más cómodos con aquello que tenemos la impresión que va más con nuestra personalidad o con nuestro momento vital. Si yo tuviera la suerte de tenerle aquí sentado en el estudio, ¿a qué olería, a qué perfume huele uno de los académicos de número de la Academia del Perfume?
Bueno, yo me defino, yo soy un defensor de notas un poco especiales, ¿no? Para mí las flores son muy evidentes, en cambio las raíces como el iris, por eso yo escogí la raíz del iris como mi representación, me gustan más porque son menos evidentes. Pero digamos que mi nota olfativa y a lo que yo huelo es a cuero.
Uh-huh. Oiga, en una academia del perfume donde hay tantos perfumistas y probablemente casi todos como, en fin, cada maestrillo tiene su librillo. Oiga, ¿a qué huele la Academia del Perfume?
Buena pregunta, pero porque está en construcción la Academia del Perfume todavía. Yo digo que estamos dando los primeros pasos, somos pioneros en el mundo en hacerlo y tenemos que ir pisando firme. Yo me atrevería a decir que todavía es demasiado joven para poder definir el olor. Yo creo que olerá bien, que olerá poder, que olerá incienso. Pero bueno, vamos a esperar un tiempo para ver cómo se va desarrollando un poquito esta iniciativa tan increíble. Y luego, pues, posiblemente podremos definir a qué huele la academia.
Ramón Monegal, sillón iris de Florencia, en la Academia del Perfume. Señor, gracias por atenderme.
Muchas gracias.